Hoy, en Visión para Vivir.
Mucho de lo que nosotros podemos ser se debe a lo que creemos de Dios. ¿Por qué? Porque si sabemos quién es nuestro Dios y sabemos cómo es Él, yo creo que si conscientemente estuviéramos pensando en las cualidades y en los atributos del Dios en el que creemos, pensaríamos dos veces antes de ceder ante cualquier tentación.
¿Has sido alguna vez víctima de maltrato? ¿Conoce en carne propia el dolor del abuso? Entonces este mensaje es para usted. Le quiero dar la bienvenida a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. La realidad es que mientras estemos en esta tierra enfrentaremos circunstancias dolorosas y también injustas. Pero lo que nos hace diferentes del resto del mundo es nuestra reacción a estas situaciones. Así que veamos qué ejemplo nos dan las Escrituras y el mensaje titulado José, encarcelado y olvidado. Pero antes, oremos juntos.
Bendito Padre, Señor, estamos delante de tu presencia, sabiendo que en este lugar, Señor, tu presencia se hace sentir. Señor, tú has prometido que donde dos o tres se reúnan en tu nombre, tú estarás en medio de ellos. Y Señor, sabemos que esa promesa, Señor, la podemos abrazar de una manera muy particular. Estás aquí, Padre. Te damos las gracias, Señor, porque has escogido estar en medio de tu pueblo, gozarte en la alabanza. Alguien ha dicho, Señor, que aún tus ángeles están ocupando los lugares que se encuentran en este sitio, tratando de entender cómo es posible que la gracia ha sido demostrada a nosotros los seres humanos, porque ellos no la han podido experimentar, porque ellos están restringidos a un tiempo y a un espacio contigo, que es la eternidad. Sin embargo, nosotros, Señor, experimentamos la gracia porque cada vez te fallamos, y cada vez, Señor, que arrepentidos venimos a ti, perdona nuestras fallas y nos restauras en tu comunión. Y eso, Señor, es una gracia porque no lo merecemos, Padre eterno. Pero todo se origina en ti. Te agradecemos por tu Hijo Jesucristo, el portador, Señor, de esa gracia maravillosa que demostró hasta lo último de su vida aquí en la tierra. Y es en el nombre de Él, Señor, en quien pedimos que todas las cosas que aquí se digan y todas las cosas que hagamos puedan ser para la gloria de su nombre. En Él oramos, Señor. Amén. En esta mañana estuvimos hablando de un personaje que muchos nos hemos sentido muy reconfortados al ver su historia. Es un personaje que refleja la pureza de lo que es ser un líder. Esta semana hemos escogido, o al menos me han pedido que trabaje y que comparta, en algunas experiencias de estos mentores de la Biblia con respecto a aspectos importantes en la vida de cada uno de nosotros. Mentores como David, como José, como Pablo, como Nehemías, como el Señor Jesucristo, que hay mucho en el ejemplo que ellos pueden darnos de cómo ellos desarrollaron el llamado de Dios a sus vidas, el ministerio puesto en sus manos, y de qué manera con integridad, con pureza, con pasión y sobre todo con una perseverancia han estado ellos viviendo sus vidas y dejándola registrada aquí en este libro que conocemos como la palabra del Señor, de donde podemos aprender. Al hablar de pureza, hablamos de alguien que supo cómo permanecer íntegro en cuanto a su vida moral y a su vida espiritual. Al hablar de pureza, hablamos de José, porque José se enfrentó a una situación muy difícil en base a las circunstancias por las que atravesó y logró pasar el examen con altas notas en su récord. José tuvo un encuentro muy singular, Porque no solamente constaba el hecho de que él sufrió desde su niñez hasta la edad adulta en la que estaremos conversando en un momento, pero pasaron situaciones que pudieron haber desanimado a José a seguir adelante, creyeron en el Dios que él creía. Les digo esto porque muchas veces nosotros podemos pasar por situaciones en nuestro caminar espiritual que realmente nos derriban, nos echan allá en la lona, y es tan difícil poder levantarnos y seguir adelante confiando y creyendo. Logramos seguir creyendo en el Señor, pero llega algo en lo cual ya no queremos creer en la gente. Yo no sé si usted le ha fallado a alguien o alguien le ha fallado a usted, pero estoy seguro que de un lado o de otro nos encontramos aquí la mayoría. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando nos desilusionan? Pero también pregunto, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando somos nosotros los que somos causa de la desilusión de alguien más? Cuando pensamos, por ejemplo, en José, vemos ejemplos prácticos para usted y para mí. Un hombre que fue maltratado, familiarmente hablando, acuérdense de una manera en la que él recibió un maltrato por parte de su familia. Es verdad, su padre lo amaba entrañablemente, pero él tenía hermanos. ¿Quién no tiene hermanos? Que de una manera han hecho a veces travesuras con uno mismo. Yo soy el menor de mi familia, imagínense, o sea, yo tuve bastantes situaciones en las cuales puedo decirles, era un amor y un odio al mismo tiempo en ocasiones, ¿verdad? Obviamente el Señor ha sanado esas heridas. Pero José tuvo una situación muy conflictiva con sus hermanos. Quizá el amor que había en él y el deseo de la vida y todo lo que él experimentaba lo ponía en una situación un poco conflictiva por esto, porque aunque sus hermanos eran hermanos del mismo padre, lo eran de diferentes madres. Y había un celo entre ellas y un celo entre ellos que de alguna manera ponían en desventaja la situación. Jacob fue muy abierto, el padre de José, en poner las reglas y en dictaminar quién era sus preferidos, ¿no? Y los hijos de qué, cuáles de sus esposas lo eran. Y José estaba entre ellos. Por esa razón se vio como objeto de muchos maltratos en la familia. Yo no sé si usted ha sufrido maltratos familiares o no. Si usted es una persona normal, a lo mejor no como nosotros conocemos los maltratos rudos y difíciles, pero de una u otra manera hemos sido causas a veces de malos entendidos en la familia. Cuando a la edad de 16 años conocí de las cosas de Dios de una manera distinta, aunque siempre crecí en la iglesia, una iglesia tradicional, donde se me enseñó a amar a Jesús, pero a esa edad de 16 años conocí a un Jesús distinto, un Jesús que mostraba gracia, no solamente que me castigaba cada vez que me portaba mal. Y cuando conocí a ese Jesús que mostraba gracia, que había demostrado esa gracia en el amor que llevó hasta la cruz del Calvario, comencé a ver una cara distinta del Señor Jesucristo. Y esa situación, en lugar de tornarse algo maravilloso, digno de poder contárselo a mi familia, provocó un rompimiento muy drástico en mis primeros meses como creyente en Cristo. Siendo el menor de una familia muy tradicional, era como si hubiera deshonrado la religión que los abuelos y los padres habían inculcado en los hijos. Era muy difícil hablar de esas cosas porque era como si uno hubiera cometido una herejía grande, una ofrenda grande en la familia. Al principio lo toleraban y solamente se burlaban de mí, pero en ocasiones me veían en serio y veían que yo seguía yendo a la iglesia. Me prohibieron hacerlo, a la iglesia cristiana, me prohibieron hacerlo. Y me encontré en una ocasión con mi madre, quien descubrió dentro de mi Biblia una solicitud para ir a un seminario. Yo no tenía planeado ir a un seminario. Realmente puse la hoja ahí porque en la iglesia habían llegado seminaristas a promover que los jóvenes quisieran ir al seminario y no iba a tirar la hoja ahí en frente de ellos y la metí en mi Biblia. Es uno de mis archiveros personales, como el de ustedes también, o era. Entonces ella empieza a ver qué tengo ahí y descubre una hoja como pensando que yo me iba a ir a un seminario. Pensó que entonces yo había perdido la cabeza y habla conmigo, me confronta y me dice, te he tolerado, has estado yendo varias semanas allá, pero tienes que tomar una decisión. O tu familia o esa religión en la que andas. Llevaba el tiempo suficiente en la iglesia para darme cuenta de lo que yo creía. Y le dije a mi madre: mamá, ¿sabe qué? No me haga tomar una decisión porque no le va a gustar la respuesta que le voy a dar. No sé qué iba a hacer mi familia. Yo hablé con el pastor por si acaso y le pregunté que se me podía quedar en unos días ahí con él. No vaya haciendo por si acaso. Afortunadamente las cosas no ocurrieron, hermanos. Pero en esos primeros 2 años fue muy difícil porque en algún momento trataban de encontrar fallas en mí para demostrar que lo que yo estaba creyendo era todo falso. Y yo sé que algunos de ustedes se identifican con esta experiencia porque de alguna manera pueden venir de trasfondos similares al mío. Hoy en día hace 23 años de esa decisión de la cual jamás me he arrepentido en mi vida. Jamás, jamás. Hoy en día, aunque algunos miembros de mi familia ya conocen de Cristo, todavía hay otros que no creen, pero al menos están abiertos a escuchar. Hoy en día, siendo el menor de la familia, en cuanto a que era la persona que estaban haciendo a un lado, ahora esa es la persona que le llaman simple y sencillamente para consultar alguna cosa, a ver qué piensa uno o si puedo orar por ellos. Y esas cosas no las hace el ser humano, esas cosas solamente las puede hacer Dios. Pero de alguna manera pasamos maltratos familiares. Y cuando hablo de maltratos, quiero usar la palabra con mucho cuidado porque no estoy hablando únicamente de la violencia doméstica o de los abusos infantiles o de ese tipo, porque puede ser verbal, puede ser a veces con una deferencia o con un distanciamiento, con alguna mala cara o con alguna situación, pero todos de alguna manera pasamos algún tipo de maltrato. Piensa en los suyos, piensa en las cosas que usted ha experimentado. No solamente hay un maltrato en la familia para José, también hubo restricciones inesperadas de algunas circunstancias ahí. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando él fue vendido como esclavo, fue llevado a Egipto, lo dejaron allí en el mercado público, fue comprado por el jefe de los verdugos, llamado Potifar, y llega a su casa y gana la confianza de su jefe y lo pone enfrente de todas las propiedades que tiene. ¿Y qué sucede? Las circunstancias se presentan adversas para él, con todo lo que él quiere hacer y las buenas intenciones, y algo malo sucede. No obstante, él no hizo nada en su corazón, al menos no vemos en la escritura que él guardó rencor de lo que le hicieron sus hermanos cuando lo arrojaron en aquella cisterna vacía. Usted conoce la historia. Él no agarró resentimiento contra ellos, sabiendo que lo que pensaban hacer era matarlo. Algo estaba protegiendo su corazón, y ahora lo vemos reflejado cuando llegamos al capítulo 39 de Génesis. José ahora estaba por enfrentar otra prueba, y eso me hace recordar las palabras del libro de Santiago cuando comienza diciendo: cuando enfrenten pruebas. Y me gusta que empiece con cuando. No dice él: si llegan a enfrentar pruebas, esto es lo que tienen que hacer. No, ¿verdad? Él dice: cuando. ¿Qué asume la palabra cuando? Que las vamos a experimentar, tarde que temprano las vamos a experimentar. Y ahí estaba la situación. Potifar no estaba en el lugar, la señora Potifar hace algo impensable con él. Yo creo que ya tenía tiempo vigilándolo y comienza a cazarlo, y cuando lo agarra descuidado, lo toma de enfrente y le dice: acuéstate conmigo. Él inmediatamente responde lo que considera en su integridad moral, decirle: no puedo, no puedo. Y siguió insistiendo, y siguió insistiendo. Y me encanta esta parte, y quiero llamar su atención porque es una parte que debemos considerar. Ella decía, dice aquí el versículo 10 del 39, hablando ella, José, cada día y no escuchándola, él para acostarse con ella, le decía. ¿Sabe usted cuál era la razón por la cual él no quería hacer eso? ¿Cuál era el problema si él era soltero? Era ya una persona hecha y derecha, podía sostenerse muy bien. ¿Cuál era la razón? La razón es porque una tenía una responsabilidad profesional hacia su jefe, una responsabilidad moral ante Dios. Y claramente le está diciendo que él no puede, dice el versículo 9, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Una leyenda de un historiador acerca de este pasaje, argumenta que cuando José le dijo lo siguiente, le dijo: yo no puedo pecar contra Dios. Dice que cuando ella lo estaba sujetando y le insiste que se acueste con ella, se quedan en sus manos su capa, su ropa. Y lo que hace con esa ropa es un argumento, pero una leyenda cuenta de que cuando él le dice, no puedo hacerle esto a Dios, no puedo pecar contra Dios, agarra esa ropa y la pone encima de una de las estatuas de los dioses egipcios y le dice, vamos, ahí va, ya no nos puede ver Dios. Y él le contesta algo y le dice, no nos verá tu Dios, pero el mío sí me ve. Y eso, sea leyenda o no, me hace mucho pensar que aún así, José era un hombre con integridad, que aunque enfrentó el maltrato en la familia, no estuvo buscando maneras de vengarse, y ustedes conocen la historia. En segundo lugar, enfrentó un maltrato en cuanto a las circunstancias adversas que se le presentaban. ¿Cuántas veces usted y yo no estamos en esa situación? En tercer lugar, ella también enfrentó las falsas acusaciones de los miembros de su familia. Esto se explica por sí mismo, queridos hermanos. Pero cuando vemos este trasfondo y nos adentramos un poquito en lo sucedido, la situación no paró ahí para José. Las cosas se pusieron de mal en peor a tal grado de que cuando ella, la señora Potifar, con la evidencia en las manos respecto a lo que sucedía, a lo que ella estaba en ese momento acusando falsamente a José, llega el señor y le presenta la evidencia de que este hombre ha intentado hacer una violación, ha intentado deshonrarla, y aunque Potifar estaba medio dudoso con respecto a eso, sí hace algo, lo pone en prisión. Génesis capítulo 39, comenzando en el versículo 20. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Note que no es cualquier cárcel, es una cárcel muy particular. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Primero era un esclavo común y corriente, es vendido, comprado por Potifar, y algo sucede con él porque lo sacan de esa condición de esclavo común y corriente y lo ponen como el mayordomo de la casa de su jefe. Las circunstancias son adversas, lo botan de ahí, lo arrojan en prisión, y estando unos cuantos días, no nos dice la escritura cuánto, empiezan a observar algo en él, ¿y qué sucede? Lo promueven nuevamente, aún dentro de la prisión. Y ahora, en lugar de ser un preso común y corriente, es el que está a cargo de todos los presos que están en ese lugar, cuidando y atendiendo las circunstancias. El jefe de la cárcel tiene la confianza suficiente para dejarlo ver ahí. Dice el versículo 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, ¿qué dice ahí en su Biblia? Jehová lo prosperaba, Jehová lo prosperaba. O sea, la evidencia no es tanto el hecho de que José era la persona que era, sino en la persona en quien él creía. Y eso permite que José pueda ser la persona íntegra que es, hermanos. Con este trabalenguas que le acabo de decir, lo que estoy tratando de explicarle a usted es que mucho de lo que nosotros podemos ser se debe a lo que creemos de Dios. ¿Por qué? Porque si sabemos quién es nuestro Dios y sabemos cómo es Él, yo creo que si conscientemente estuviéramos pensando en las cualidades y en los atributos del Dios en el que creemos, sabríamos perfectamente qué cosas son las que Él no se agrada en nuestras vidas. Y pensaríamos dos veces antes de ceder ante cualquier tentación. ¿Qué circunstancias podemos encontrar aquí? ¿Por qué José está ahí? Él fue encarcelado. José está en una cárcel. La razón por la que está ahí, ¿cuál fue? Porque hubo una acusación en su contra. Alguien lo acusó, sea injusto o justo, alguien lo acusó y él está en ese lugar hasta que se demuestre su inocencia. Él sabía que era inocente, las demás personas quizás no. Pero entonces, ¿dónde estaba el Señor ahí? Si él fue injustamente acusado, ¿dónde está Dios ahí? Bueno, le acabo de leer un versículo que contesta eso, porque aún en la prisión, el versículo 23, márquelo muy bien, aún en la prisión dice ahí, porque Jehová estaba con José, en la cárcel. O sea, Se supone que cuando usted pasa circunstancias adversas como hijo de Dios, como persona que confía en el Señor, eso puede ayudarle, darle un poquito de luz a su vida, de entender esta situación, de que aún donde usted se encuentra, Dios está con usted. Déjeme recordarle el caso de una persona brevemente, un profeta poderoso de Dios. En una ocasión el profeta Elías se encontraba desafiando a los profetas de Baal. Jezabel, la esposa del rey Acab, tenía un sinnúmero de profetas, 800 menciona la escritura. Entonces lo retó. Vamos a ver, queriendo demostrar al pueblo de Israel, vamos a ver de qué lado los chicharrones truenan más fuertes. Vénganse acá al monte, vámonos. Y ahí en el monte encuentra a toda esa gente tratando de armar sus altares, y él en este lugar observándolos, y ellos comienzan a hacer todo lo que pueden hacer, armando sus altares, y empiezan a clamar a su Dios para que haga algo y se manifieste. Era todo lo que querían, que se manifestara, que algo hiciera, para demostrarle a este israelita que el Dios Baal era un Dios poderoso, pero nada sucedía. Y veíamos a Elías riéndose de él, de ellos, porque todo lo que hacían, danzaban, brincaban, se cortaban, hacían mil cosas para llamar la atención, y nada. Le decía burlándose, oigan, hablen más fuerte, a lo mejor estén al baño, o despiértenlo. Y hacía toda clase de cosas. En cambio, cuando fue su turno, exclamó al Señor, le dice, Señor, yo sé que tú me escuchas. Preparó el holocausto, puso las piedras, puso los pedazos de carne que iban a ser consumidas por el fuego, pero en lugar de eso, mojó todo lo que era la ofrenda, echó agua alrededor, hizo una zanja alrededor, puso agua, hizo todo. Y entonces clama al Señor. O sea, eso era un poco así como para, aunque usted no lo crea, ¿no? Porque el agua y el fuego, usted sabe. Entonces eso sucede y él comienza a clamar al Señor y le dice, Señor, yo sé que tú lo vas a hacer. Demuestra a ellos que tú eres un Dios poderoso. Y en ese instante fuego cae del cielo y todo eso se consume al instante. Eso demuestra un poder tremendo. Eso demostró a los que estaban así medio creyentes, que creyeran y que se hicieran del lado de Jehová Dios. ¿Por qué les narró esto? Porque justo en ese momento de victoria, son los momentos de victoria, los momentos más vulnerables que tenemos. ¿Por qué? Porque la tentación se presenta en esas situaciones y es más fácil que cedamos ante ella. Él se encontraba tranquilo, recordando, todavía saboreando el triunfo, cuando escucha que Jezabel está buscando para aniquilarlo. Yo lo que me pregunto es cómo un hombre como Elías, con ese poder y esa fe y esa confianza en Dios, se deja amedrentar, se deja asustar por una mujer. Caramba. Se acababa de ver el poder de Dios en acción y en ese instante, el día siguiente, está huyendo despavorido y llega hasta una cueva. Y me encanta porque en esa parte, ahí en Primera de Reyes lo encuentra, en esa parte hay algo especial, algo que surge ahí. Empieza a haber una situación y el escritor del libro de Reyes está diciendo lo siguiente, dice, se escuchó un trueno. Se escucharon como el estruendo de muchas aguas, se escucharon ruidos fuertes y Dios no se encontraba ni en eso, pero se escuchó un silbido plausible y Dios habló a Elías. La frase que emplea ahí me hace recordar este pasaje de José, aquí en Génesis 39 y 40, porque Dios le hace una pregunta a Elías cuando está ahí en esa cueva, todavía con el temor que lleva. Le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Nota que no le dice, Elías, ¿qué haces ahí metido en esa cueva? ¿Qué haces aquí? Implicando con eso que él también está ahí en esas circunstancias. Con claros ejemplos en la palabra del Señor, déjeme decirle a usted que de alguna manera ha sufrido cualquier tipo de injusticia. Dios está ahí.
Usted escucha a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y el mensaje titulado José, encarcelado y olvidado. Si usted lo está disfrutando, recuerde que siempre lo puede volver a escuchar, me refiero a este mensaje, a través de la aplicación móvil o por medio de visionparavivir.org. Actualmente existe un colapso total en el liderazgo en muchas iglesias, organizaciones cristianas e instituciones educativas. Aunque las cosas pueden parecer suaves y estables en la superficie, no es inusual encontrar conflictos internos o confusión organizacional. Es por este motivo que el pastor Charles Swindoll escribió su clásico libro, Pásame otro ladrillo, para poder compartir con el mundo de hoy las cualidades de un profeta del Antiguo Testamento. Al estudiar la vida de Nehemías, este libro le ayudará a prepararse para el trabajo que va usted a realizar, a lidiar con la crítica y el desánimo, pero más que nada, aprender que el liderazgo inicia arrodillándose ante Dios. Adquiera, por tanto, este libro en agradecimiento por su donación al ministerio. Nuestra dirección es Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. Usted también puede donar llamándonos al 469-535-8433 y una de nuestras representantes le podrá asistir con su donativo y le enviará el recurso de este mes. Pero siempre puede donar por medio de la aplicación móvil del ministerio o en nuestro sitio web, visionparavivir.org. Mañana, aquí en Visión para Vivir, el pastor Carlos concluirá José, encarcelado y olvidado.
El mensaje anterior, José, encarcelado y olvidado, fue registrado bajo derechos de autor en 1980, 1981, 1984, 1991, 1998, 2007 y 2015. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2015 por Charles R. Swindoll, Inc. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2024 por Charles R. Swindoll, Inc. y Ministerios Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.